Muy bien, muy buenos días, amigos y amigas de Nacional. Bienvenidos a los protagonistas en esta jornada. Hoy un programa especial donde estaremos invitando. Primero que nada, mi nombre es Conrado Castaldi. Les decía, un día especial. Vamos a estar invitando al director de la emisora, Alberto Agostini. Muy buenos días y gracias por sumarse a nuestro encuentro.
Hola, buen día, Conrado. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Y vamos a tratar de aportar un poquito a esta confusa realmente campaña que se está realizando. Por lo menos yo creo que es una de las más confusas que se ha visto en los últimos tiempos, dura, una campaña media sucia, digamos, donde hay mucha agresión, donde creo que no le suma nada a la persona que tiene que ir a votar el día 11. Creo que incluso acá en la provincia se ha mezclado la PASO con la provincial, o sea, hay gente confundida, gente que no sabe realmente qué es lo que tiene que votar el día 11. Vamos a tratar de aportarle un poquito de claridad al tema.
Muy bien, y por eso justamente vamos a estar entrevistando a los distintos candidatos a gobernador que van a buscar justamente la gobernación el próximo 11 de agosto a partir del desdoblamiento de las elecciones, pero conocer un poco más a la persona que está detrás de esos candidatos, ¿no?, que tenemos buscando justamente el sillón de gobernador.
Así, sí, perdóname, vamos a tratar de sacar un poco la política de la entrevista.
Exacto.
O sea, vamos a tratar de llevarle a la gente un poco el conocimiento de quién es el candidato, de qué, dónde nació, de qué estudió, dónde trabajó, porque realmente yo creo que la gente hoy está votando sin conocer a muchos. No se dan el caso acá patagónico, pero por ejemplo en la zona norte vemos que están votando algunos candidatos que incluso están condenados, que han cumplido condena, o sea que no tienen no presentan un panorama así como para hacer alguien que conduzca la política, pero lamentablemente la gente a veces no llega a conocer. Nos enteramos a través de los periodistas que le están pasando el currículum de algunos candidatos que realmente son de terror, ¿no?
Y bueno, y por eso justamente hoy le vamos a dar la bienvenida a uno de los candidatos, en este caso desde el PRO, a Antonio Tomasso, actual intendente de Puerto San Julián, y que va a buscar justamente esta candidatura, ¿no? Primero que nada, bienvenido, Dorian, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, Conrado, gracias por la invitación, nuevo Agostini. A la disposición de ustedes para lo que quieran consultar, preguntar.
¿Es nativo de acá de San Julián?
Sí, claro, soy nativo de Puerto San Julián, nací en el 56, con 62 años. Mi familia, mis padres son oriundos de acá, de nuestra Santa Cruz. Mi padre ya fallecido, carpintero. Mi abuelo también fue carpintero, fundó su carpintería en el 1916, y bueno, mi padre continuó con el oficio de carpintería, y bueno, mi madre tiene 94 años, gracias a Dios la tengo conmigo.
¿De dónde son ellos, por ejemplo, tu papá, tu mamá, un poco de la historia de tus familias?
Sí, mi papá es de acá de San Julián, nacido acá. Mi madre nació en el campo y está asentada en Gobernador Gregores, precisamente de donde son ustedes. Y bueno, mi padre, yo trabajé con mi padre cuando me casé, vine acá y a los 20 años empecé a trabajar con él. Después de haber cursado mis estudios en la ciudad de Trelew, me casé joven a los 20 años y me vine a Puerto San Julián. En esa época mis padres pensaban que una mejor educación siempre estaba fuera de nuestra localidad, entonces decidieron mandarme primero pupilo a Puerto Deseado y después fui a vivir con una hermana mía a la ciudad de Trelew, donde cursé mis estudios secundarios y después trabajé ahí en Aerolíneas Argentinas y algún otro lugar, y después me casé y me vine para Puerto San Julián.
Muchas personas por ahí se pueden sentir identificadas con esta historia de de tener que dejar la familia, ir a estudiar algún internado, a otra ciudad, a otra localidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos también sobre tus hermanos, sobre ese grupo familiar. ¿Cómo fue estar alejado de tus padres también?
Mira, Conrado, yo en esa época era muy habitual que los padres decidieran mandar a sus hijos a otro lado a estudiar. Y bueno, muchos de acá de San Julián tuvieron esa experiencia. Obviamente que es muy duro para un chico de 13 años despegarse de su familia, era muy duro, pero te generaba cierta independencia, ¿no? Te fortalecía. Yo lo sufrí mucho, indudablemente, como lo deben haber sufrido otros chicos, ¿no? Pero bueno, eso a mí me ayudó, yo creo que me dio independencia, me fortaleció en muchas cuestiones que después las volví a fortalecer cuando vine y estuve con mi padre trabajando, porque él me enseñó su oficio. Ya yo fui carpintero, trabajé en la carpintería unos años con él, después fui independizándome y bueno, uno va creciendo con esas experiencias, ¿no?, de vida.
Tony, te puedo decir Tony, ¿no?
Por porque supuesto.
Permitimos.
Por supuesto.
Más comodidad en el diálogo. En esa época, hace muchos años atrás, me acuerdo que los jóvenes tenían deseos de irse, algunos, no todos, de irse de los pueblos chicos. Pretendían ir a ciudades más grandes, por ahí pensaban que le quedaba chico el pueblo. ¿A vos nunca se te pasó por la cabeza decir, bueno, me voy de San Julián, me voy a otra ciudad?
No. Sí, obviamente, si uno lo piensa por los estudios, por seguir una carrera, sí, tenías que ir a otro rumbo, ¿no? Porque nuestra provincia no tenía carreras de grado que uno podía seguir, pero bueno, me casé joven y bueno, nos volvimos a San Julián, que era la tierra donde estaban mis afectos, mi familia, y donde hasta el día de hoy continúo acá en nuestra provincia. Así que no, viajamos todos, ¿cierto? Y eso hace bien porque...
Pero siempre con retorno.
Sí, pero siempre con retorno a
nuestra tierra. ¿Y tus primeros trabajos, tu primer forma de vida acá en San Julián?
Bueno, el primer trabajo con mi padre, ¿cierto? Tuve varios años ahí trabajando como te decía antes, en la carpintería de mi padre. Aprendí el oficio, hacíamos modulares, me enseñó también a lustrar, a barnizar los muebles. Bueno, hicimos montones de actividades referentes a la construcción, a la carpintería. Después empecé a generar emprendimientos particulares, tuve una compra y venta de muebles usados. Después puse una venta de bebidas, una representación que tenía para toda la provincia con un socio. Y bueno, y así fui evolucionando. Después fui empleado también de Entel, varios años. Bueno, varias actividades, tuve un videoclub. Después la empresa que hoy continúa mi familia, que es la empresa de videocable. Tenemos el Triple Play, que le damos servicio desde hace muchos años, hace más de 30 años, a la comunidad, ¿no?
¿Cuándo empezaste con eso, con el cable, el videocable? Fuiste uno de los, acá en la Patagonia, Santa Cruz, uno de los pioneros, me parece, en el tema ese.
Sí, bueno, había cables en varios lugares, en Río Gallegos, Comodoro, que creo que Caleta Olivia también, Truncado. Bueno, pero todos empezamos más o menos en la misma época. El caso mío es en 1986, 87, donde empezamos con toda esta actividad de poner un cable. A mí me llamaba mucho la atención, estando entre Leo, que había un cable, uno de los más antiguos del país.
Fue uno de los más antiguos del país, exactamente, sí. El de entre Leo.
Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque me parecía increíble que por un cable llegaba la señal de televisión donde pasaban... Bueno, había en ese momento, era todo enlatado, ¿no? Que les decían, y venía las series de televisión, las novelas, qué sé yo. Todo en blanco y negro, obviamente. Y me llamaba mucho la atención y digo, que siempre pensaba, digo, entonces es muy lindo para poder hacerlo. También estaba la música funcional que venía, viste, por los cables que le llevabas, y cuando no existía la FM, ¿no? Hoy la música la tienen
en el teléfono,
y antes era más difícil. Y bueno, eso me entusiasmó la idea, y bueno, tuvimos varios amigos también que acompañaron este proyecto, y la verdad que fue una decisión en un momento difícil, donde tuve que vender mi... Había comprado un auto de un R18, lo vendí, me compré unas bobinas de cable y unos amplificadores, y la verdad que mi padre me decía, vos estás loco, ¿qué hiciste? Y bueno, y la verdad que tuve una cuota de suerte, ¿no? Y la gente respondió, es en Puerto San Julián. Tuve una cuota de suerte porque en ese momento, si uno lo piensa, que tenía que... Todavía existía el enlatado, ¿no? ¿Cierto? Y había que comprar todas las películas. Y bueno, era un costo bastante importante.
Aparte, el problema fundamental era el flete, había que estar integrando el colectivo que llegaba con las latas esas que parecían sombrereras, de rollo.
Claro, bueno, yo la suerte que te digo es que en ese tiempo nosotros, digamos, nunca nos imaginamos que iban a subir al satélite. En ese momento existía Cablevisión, CCTV, Cable de Comunicación, que estaba codificado, ¿cierto? Y subió Canal 9, La Palomita, ¿te acordás? Después vino Cablevisión, y bueno, eso nos ayudó mucho. Era un momento de una inflación tremenda. Me acuerdo que cuando fuimos a comprar las antenas a Buenos Aires, yo le pedí a mi padre la chequera para poder comprarlas, y cuando llegamos allá, claro, la inflación era tan grande que la persona en primer momento me dijo, no, te tengo que pagar de contado esto, porque y no había forma de pagar una antena, unas antenas para eclipse que había, que eran tenían que ser de amplias, porque
por la zona tenían que ser
la zona, por la caída del satélite, ¿no? Claro. Así que bueno, después de tanto hablar ahí lo convencí, me dio 5 cuotas que me regaló prácticamente la primera antena de cable, y bueno, vinimos, la pusimos acá y empezamos a tener Canal 9.
Antes no había ningún servicio aquí en San Julián de videocable. ¿Fueron los primeros?
No, de videocable no, existía ATC. O sea, en ese momento estaba la ATC, que no me recuerdo el año, pero poquitos años antes del cable.
Los primeros, entonces,
podríamos decir... Era canal abierto, ¿cierto? ATC era una señal de canal abierto.
Y esa búsqueda por ahí, o esa proactividad de buscar justamente, de buscar un nuevo emprendimiento, ¿te dio miedo en el comienzo?
No, porque, mira, cuando uno es joven, las oportunidades se dan de joven. Cuando uno... Y no hay que tenerle miedo al trabajo. O sea, te puede ir mal, sí, te puede ir mal, claro que te puede ir mal. De hecho, uno no le ha ido bien en todos los emprendimientos que tuve, ¿no? Pero es el momento. O sea, cuando uno es joven tiene que tratar de crecer, de buscar el horizonte, ¿no? Porque siempre está uno con posibilidad de volver a empezar. O tiene toda la energía. Entonces yo siempre pensaba que era el momento de encarar proyectos importantes, y bueno, total, si me iba mal, lo volví a empezar, ¿cierto? O sea, eso, yo creo que eso es lo que uno tiene que decirle a los jóvenes. Hoy vemos que todo va al empleo público, y nadie arriesga en la parte privada, o cuesta arriesgar en la parte privada. Y la verdad que cuando uno tiene algunos ahorros, debería invertirlos, cuando es joven, estoy hablando siempre de la juventud, invertirlos en generar alguna actividad productiva o algo que les genere. Entonces se prioriza el auto, y el auto es un gasto, cuando capaz que podría poner un kiosco y después con él lo que gane de ese emprendimiento comprar el auto. Y eso sería una forma de crecer. Siempre todo requiere esfuerzo, trabajo.
Pero acá en el caso del videocable, yo algo de eso conozco, era medio riesgoso. La gente, cuando arranca el videocable, la gente no confiaba en el videocable. O sea, la gente tenía dudas, uno le hablaba de señal por cable y no lo veía con... Yo me acuerdo que en todo el país, cuando por ejemplo empezó Río Turbio, que yo estuve trabajando en Río Turbio, éramos 36 canales en todo el país, ¿no? Y algunos decían videocable. Por eso yo digo que el riesgo que tomaste, la empresa que lanzaste, está bien, hay que invertirle, estás diciendo los jóvenes, pero era un riesgo grande. En ese momento lo que vos encarabas era un riesgo grande.
Sí, sí.
Tuviste la suerte que incluso tu padre te prestó la chequera, ¿no? Porque...
Sí, me prestó la chequera, sí, cinco, y me acuerdo que hice cinco cheques, me decía mi padre, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? Pero bueno, tuvimos, la verdad, que yo, todos los emprendimientos son, todo lo que uno encara en la vida es, tiene un riesgo, obvio, pero...
Algunos más que otros.
Algunos más que otros, sí, porque esto es más un servicio que uno tiene que estar pendiente de que no falle todos los días. Pero bueno, las empresas no se hacen solo. O sea, acá hay un equipo de gente que trabaja, uno va creciendo en la medida, en un conjunto de gente que le pone el esfuerzo. Lo nuestro fue un emprendimiento familiar, al principio. Bueno, atrás hay un equipo de gente que es la que hace que vaya para adelante.
¿A cuánta gente le das trabajo con el canal?
Mira, yo no sé ahora, viste, la verdad que hace 3 años y medio que está mi familia al frente desde que tomé la función pública, y la verdad que no sé la cantidad de empleados, ¿no? Pero cuando, no sé, serían, yo calculo que debe haber 30 entre directos e indirectos, no sé, o capaz un poco más.
Importante, es un número importante para San Julián.
Sí, sí, yo creo que para San Julián, tengo Santa Cruz y Piedrabuena también, mi familia, nos hemos extendido hacia otras localidades. Santa Cruz y Piedrabuena lo hice en su momento con un tío mío, Pancho Novoa, o Francisco Novoa, que decidió acompañarme. Hoy están los tres servicios operativos, ya con tecnologías que... Vos imaginate cómo ha evolucionado la tecnología. Nosotros que somos un poco más entrados en edad, vemos que realmente ha sido...
Con lo que pensaba vos.
Claro, y con los celulares, que ya la mayoría ya es periodista. Si vos te pones a pensar, la televisión ya pasa... Hoy es internet, el mayor uso, ¿no?
Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, amigos y amigas de Nacional, y un ratito nada más vamos a continuar en esta charla que tenemos junto al director de Radio Nacional, Alberto Agostini, con el actual intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomaso, quien es candidato a gobernador.